Deporte al revés, con Luisa Escobar, Diana Serna, Cristian Méndez y Diego Sierra. Una versión distinta de lo que más nos gusta.
Bienvenidos a Deporte al Revés. Hoy sábado 13 de enero a las 10 de la mañana. Saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Les cuento que este espacio fue creado con el propósito de que las personas se enteren de una forma fresca y entretenida de los diferentes deportes opacados por el fútbol, tales como el atletismo, tenis, tejo, rugby, entre otros. Saludo a mis compañeros de mesa, Luisa Escobar, cuéntenos qué nos tiene preparado el día de hoy.
¿Qué tal, Diana? Contenta de dar inicio a nuestro primer programa. Quiero comenzar contándole a nuestros oyentes que hay un tema que ha despertado curiosidad a muchos y es saber si a un deportista le afecta tener relaciones sexuales antes de una competencia.
Cristian Méndez también hace parte de este equipo. Bienvenido.
Bueno, es un placer acompañarlos en cabina, colegas, oyentes. Y respecto al tema del día, tenemos las voces de expertos en la materia. Una deportóloga, un exfutbolista, un psicólogo especializado en deporte y, por supuesto, la opinión de las personas refiriéndose si a los deportistas les afectan o no las relaciones sexuales.
Diego Sierra también hace parte de nuestro equipo de mesa. ¿Cómo está el día de hoy?
Hola, Diana, muy bien. Un saludo muy especial para usted, para los compañeros de la mesa de trabajo y, por supuesto, para todos los oyentes. Pues le cuento que muy feliz de cortar la cinta de lo que será esta crónica del día. Hablaremos de Radamel Falcao García, nuestro tigre, nuestro gran delantero que por fin, después de pasar por las duras y las maduras, logra llegar a su tan anhelado primer mundial. Será el de Rusia 2018. También tendremos consejos de nutrición, curiosidades e información de eventos deportivos, por supuesto, desde los diferentes sectores del país.
Y así iniciamos nuestra primera emisión, hablando si afecta a los deportistas tener relaciones sexuales antes de una competencia. Al respecto, Cristian habló con una deportóloga. Cuéntenos rápidamente de quién se trata.
Es Yelenka Velasco, la deportóloga del equipo bogotano Seguros La Equidad. Ella nos habló desde la perspectiva científica y esto fue lo que nos contó.
Nos tocaría comprender varias cosas. La primera es, por ejemplo, ¿qué tanto gasto energético tiene una relación sexual? Las investigaciones refieren que este gasto energético se encuentra entre 1.7 a 3.7 MET. Los MET son un MET equivalente metabólico para hacer, de cierta forma, una medición del gasto calórico. Por ejemplo, gastar un MET es como besar y abrazar a alguien. Y una relación sexual, el gasto energético equivaldría más o menos cuando una persona barre el piso de su casa. Entonces, no es un gasto calórico tan notorio. Y pues, pienso que la actividad sexual no perjudica el rendimiento de un deportista.
Además, tenemos la opinión de un ex deportista. Cristian, ¿de quién se trata?
Es Germán Casas, el bogotano que pasó por las ligas de fútbol de Colombia, de Emiratos Árabes Unidos y Ecuador, entre otras, y que fue parte del Once Caldas campeón de la Copa Libertadores de América del 2004. Él nos contó esto.
No es perjudicial siempre y cuando sean situaciones no muy largas. Me refiero a la cantidad de veces, no abusar. Y dependiendo de la relación que se tenga. No es lo mismo tener la relación con la mujer, la esposa, que tener la relación extramatrimonial o con la novia y todo, con el tipo de exigencia. Si ya abusan el tipo de relación, no va a ser beneficioso. Pero, por ejemplo, una relación antes de un partido, 12 horas antes de un partido, no hace mal. Es relajante, es tranquilizante, ayuda para que el cuerpo esté relajado, más tranquilo, la mente más disipada también para asumir el juego.
Y para tener todos los puntos de vista, hablamos con una periodista deportiva. ¿Quién es?
Ella es Melisa Martínez, la barranquillera que hace parte del staff de periodistas y presentadores de Deportes RCN. La currambera nos dio un punto de vista diferente al del fútbol.
Creo que es un tema complejo y creo que debe evaluarse desde cada escenario. Seguramente para algunos como los boxeadores eso va a disminuir su capacidad dentro del cuadrilátero si se hace con una proximidad, no sé, bastante ajustada a la pelea, al combate. Pero en otras disciplinas no estoy segura que esté confirmada que disminuye el rendimiento. Hay algunos que incluso se atreven a afirmar que eso los relaja un poco y les permite llegar a la competencia en un nivel de estrés inferior. Así que va en cada caso y cada deportista es capaz de evaluar precisamente cuándo sí y cuándo no.
Es importante también conocer la opinión de la gente sobre el tema. Luisa, adelante, cuéntenos qué dice la gente.
Como dice Diana, salimos a las calles de Bogotá para hablar con la gente y conocer su opinión sobre si consideran que a un deportista le afecta tener relaciones sexuales antes de salir a la cancha. Esto fue lo que nos contaron.
Pues desde mi experiencia de jugador de fútbol, los técnicos que tuve siempre nos advertían que si íbamos a tener relaciones sexuales fuera durante la semana. Nunca antes de un partido, ni cercano a un partido. Nos advertían también que nos podía dar una enfermedad que se llama pubalgia.
He jugado fútbol después de haberlo hecho y realmente no es bueno. Juega uno muy mal, juega uno cansado. Sí, pienso que no es bueno, no es buena idea tener relaciones sexuales antes de jugar fútbol.
Tener sexo antes de una competencia deportiva te quita mucha energía. Me parece una mala idea y me parece irresponsable porque pues las relaciones sexuales están bajo control de uno. Y si uno es un profesional y eso interfiere pues en la profesión de uno, es mejor no tenerlas.
Están haciendo un desgaste físico y al momento de hacer deporte pues van a tener un cansancio acumulado y no van a tener el mismo desenvolvimiento porque tienen ya un agotamiento.
Luisa también entrevistó a un psicólogo de Coldeportes de Bogotá para que nos explicara si es un mito o una realidad que la actividad sexual influye negativamente sobre el rendimiento de los deportistas.
Esta creencia o realidad lleva a que muchos de los entrenadores aconsejen a los deportistas de no tener relaciones sexuales días previos a la competencia, porque se puede interpretar como un periodo de cansancio y debilidad. Al respecto, el psicólogo Fernando Rivera nos contó.
Digamos que en esto no hay una respuesta que uno pueda decir que es una respuesta estándar, va a depender de muchas variables, del tipo de relación que va a tener, con quién la va a tener. Cuando se refieren antes es cuántos minutos antes, cuántas horas antes del partido. Y ahí uno puede encontrar que dependiendo del tipo de relación, hay algunas relaciones que favorecen, ¿no? Si usted tiene una relación con su pareja, que es estable, que lo hace de una forma adecuada, sin mucha intensidad, sin desfogarse mucho, tratando de manejar los tiempos, ojalá en posiciones pasivas, pues no va a pasar mucho porque el desgaste físico no va a ser muy grande, pero al contrario sí le va a permitir desde lo psicológico disminuir estrés, mejorar la percepción, le ayuda a generar ciertas hormonas que van a facilitar el rendimiento. Ahora, si la relación va a ser de con una pareja que no es estable, más a manera de aventura, en donde las posibilidades de estrés van a aumentar, donde el nivel de intensidad va a ser muy fuerte, se va a producir fatiga, seguramente va a llegar muy resentido, pues no es lo adecuado.
Diego, ¿usted qué piensa?
Bueno, estoy de acuerdo con el psicólogo, creo que uno debe cuidarse para la competencia, es mejor ser juicioso, entrar a la cancha, dar lo mejor de sí y si nos va bien, ahí sí podemos salir a celebrar.
Germán Casas tiene bastante razón, si uno es mesurado, se hace con calma, las relaciones sexuales no tienen por qué afectar, por el contrario, si el desgaste es bastante, pues ahí ya hay un problema a la hora de encarar el torneo. Entonces yo creo que parte de analizar qué es lo que se necesita, porque si por ejemplo se va a encarar un torneo de golf, la relación sexual no va a afectar, por el contrario, va a liberar presión, va a quitar el estrés y se puede descansar mejor. Pero si el torneo exige adrenalina, esfuerzo físico al límite y que tengamos la energía al 100%, pues es mejor abstenerse de cualquier encuentro sexual.
Aportando un poco lo que habla el psicólogo, me llamó la atención un artículo de la revista de una universidad, que es la cooperativa aquí de Colombia, que en el caso colombiano, cerca de la mitad de los futbolistas cuenta con una pareja sexual, sea casado o sea en unión libre. Pero es preocupante para los futbolistas que confiesan que han incurrido en prácticas de infidelidad frecuentemente y esto puede afectar su rendimiento al momento en que están en la cancha.
Bueno, concluyendo con las opiniones del equipo de mesa, yo creo que tener relaciones sí puede beneficiar a los deportistas porque además de que va a tener un momento de placer, este se puede ver beneficiado en la cancha.
La crónica de Diego Sierra en Deporte al Revés.
Bueno, y como lo habíamos anunciado al inicio del programa, vamos con la crónica del día. Hoy estaremos hablando de Radamel Falcao García, nuestro tigre, el goleador, el delantero, quien es referente actualmente del fútbol internacional y pues todo lo que tuvo que pasar para llegar a disputar su primer mundial, que va a ser en Rusia 2018. Recordemos lo que le ocurrió con la lesión en su rodilla izquierda y no pudo asistir a la cita mundialista del 2014. Y esta crónica del día de hoy la iniciamos de la siguiente manera.
Deporte al revés.
Para mí es realmente el sueño cumplido, dijo Radamel Falcao García para explicar lo que significaba la clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Rusia 2018 tras el empate 1-1 en la ciudad de Lima.
Aquí está el tigre Falcao García. Yo creo que este era el sueño, con lo que usted se había imaginado toda su vida como jugador, porque es que lo ha ganado todo, Radamel.
No, bueno, fue un partido que sufrimos mucho, pero al final nos llevamos la recompensa de que te conseguimos el pase al Mundial, el equipo trabajó y bueno, para mí es realmente el sueño cumplido, así que ahora queda trabajar y prepararse para el Mundial, porque bueno, los sueños se cumplen, ahora esperar a que llegue.
¿Qué carácter el del equipo el día de hoy?
Y mira, era un partido para luchar, no era un partido en el que se iba a jugar fácilmente, porque los dos rivales estaban buscando el pase al Mundial y bueno, lo disputamos, lo luchamos y al final nos llevamos el pase al Mundial y Perú, bueno, la repechaje, felicidades también a ellos.
Yo quiero que usted para despedirnos le envíe un mensaje a la gente en Colombia, porque es que cuando uno también quiere, uno puede, es una lección de vida, no, un ejemplo lo que usted ha hecho con todo.
La verdad que le quiero agradecer a Dios, me perdí el Mundial, después pasé 2 años horribles, pero bueno, Dios me dio la esperanza para seguir adelante, y Jesús restaura y lo ha hecho conmigo y sé que lo puede hacer con todas aquellas personas que están pasándola mal. Así que felicidades a todo el pueblo colombiano y también a los peruanos, que hubiera la ilusión de dos países.
Gracias en nombre de Colombia.
Y es que Falcao debió resurgir de las cenizas para jugar nuevamente un mundial. Radamel se encontraba en su mejor forma. Había sido ficha clave para que la tricolor tuviera un tiquete al Mundial de Brasil 2014 y era el delantero referente del fútbol internacional. Sin embargo, una sorpresiva lesión en su rodilla izquierda mientras disputaba un partido por la Copa Francesa complicaría su presencia en la máxima competición del balompié. Así registró la prensa este hecho.
Una entrada aparentemente sin peligro. Incluso el propio Falcao parecía estar más preocupado de pedir penalti que de su maltrecha rodilla. Pero esta imagen ya presagiaba que la lesión era grave, y más al ver el movimiento brusco de una rodilla que mantiene en vilo a Colombia.
Falcao García podría perderse la Copa del Mundo.
En una rueda de prensa, el propio Tigre anunciaba que no jugaría el Mundial.
Hoy estoy en muy buenas condiciones, pero consciente de que todavía me falta un poco para jugar y no quería quitarle un lugar a un compañero mío que estuviera al 100%, ni tampoco hacer algo imprudente que vaya en contra de mi salud, y me parece que esto es lo más sensato que puedo ser, ¿no?
Loreli Tarón, la esposa de Radamel, quien es cantante y compositora, dejó plasmado todos esos sentimientos de Falcao en aquellos días de sufrimiento en una canción que tituló No me rendiré. Sin lugar a dudas, el Tigre no se rindió. Haciendo honor a su apodo, luchó hasta el final para cumplir su sueño, el mismo sueño de niño, jugar un mundial.
Este peladito de apenas 11 años es actualmente el goleador del torneo Tutti Fútbol, con 50 goles en 15 partidos.
¿Cuál es su sueño como futbolista, como persona?
Pues como futbolista es famoso, ser alguien famoso. Salir de Colombia, aportar al fútbol colombiano y a los niños cuando yo esté grande.
Deporte al revés.
En este programa vamos a tener una sección que se llama La Regla del Deporte, en donde siempre les vamos a traer una regla y diferentes técnicas de cómo se juega algún deporte.
Hoy hablaremos del tejo y para eso estamos con Luis Murcia, quien nos enseña las reglas básicas para jugar este deporte.
Hola a todos, les cuento que hoy estoy en la ciudad de Armenia, en la cancha de tejo, la 23, me encuentro con Luis Murcia, quien nos va a contar cómo se juega tejo. Don Luis, cuéntenos cuáles son los primeros pasos que uno debe tener en cuenta a la hora de jugar tejo.
Los primeros pasos es coger el tejo, cogerlo bien, cogerlo y lanzarlo allá de frente a donde está
la... ¿Cómo se llama esto?
Tejo. Y lanzarlo de frente allá donde está la papeleta, o la mecha, como le quiera decir.
¿Cómo se llama ese tablero que yo veo que la gente lanza el tejo y estalla?
Por eso, esa es la papeleta, que le pega y estalla. Eso vale 3 puntos.
¿Y qué otra regla nos puede recomendar?
¿Cómo?
¿Qué otra regla nos puede recomendar a la hora de jugar? No,
pues lanzar de frente y mirar allá el bocín, que lanzar de frente.
Bueno, ¿y cómo se juega? Yo veo que hay grupos, que hay gente de 2 personas, ¿cómo es?
Si son 2 personas, es mano a mano, a ver que primero haga, por ejemplo, 10 puntos o 15 puntos, depende de los puntos que vayan.
¿Y cuánto tiempo es cuánto tiempo dura el juego?
Ahí no hay lo que termine el partido. Se puede demorar media hora, un cuarto de hora, o si hace juego, pues es ligero.
¿El vestuario cómo debe ser? ¿Algo especial?
¿Cómo?
¿El vestuario debe ser especial?
Ah, no. Si ya es en equipo, representando a una empresa, sí, y viene uniformado, pero para jugar chicha ahí, eso es, puede ser vestido como esté.
Bueno, ¿y usted hace cuánto practica tejo?
¿Cómo?
¿Hace cuánto practica tejo?
No, hace muchos años, desde que estaba muchacho.
¿Y de dónde nace ese gusto?
El tejo nació, en Boyacá, en un pueblo que se llama Turmequé. Y el nombre propio de eso era Turmequé, pero con el tiempo lo pusieron tejo.
Bueno, y yo veo que acá hay mucha gente que anda con cerveza, aguardiente. ¿Es permitido tomar licor mientras están jugando?
Durante el partido, sí. Cuando es campeonato, por ejemplo, fino, sí, dentro del juego no puede tomar cerveza. Tiene que esperar la partida y cuando termine sí puede tomar. Pero ahí jugando chicha puede tomar.
¿Y qué pasa si toma mientras está jugando?
Sí, por eso le explico, si es de un campeonato, pues que le exijan que no puede tomar, no se puede tomar allá. Cuando termine la partida, toman aquí afuera. Pero si es jugando chicha, puede tomar la cerveza del chico, se apuesta chica, cada cerveza para cada uno.
¿Y cuál es el costo de jugar tejo? Si yo vengo acá con mi grupo de amigos, ¿cuánto tengo que pagar?
No. Hacer el gasto. Hacer el gasto, las cervezas que gasten. Bueno, aquí no, en la cancha no cobra tiempo.
Bueno, don Luis, muchas gracias. Yo les cuento a todos ustedes que me voy a quedar aquí jugando tejo, siguiendo las recomendaciones de don Luis, y en el próximo programa les cuento cómo me va. Saludos.
Deporte al revés.
Otra de las secciones que tenemos en este programa es ¿qué se juega en la cancha? En esta sección les traemos la mejor información de los eventos deportivos que se realizan cada fin de semana en los diferentes lugares del país. Los oyentes se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales o a través de WhatsApp y a la línea 321-415-7848. Hoy la invitación nos llega desde el suroccidente de Cali. Allí se realiza el torneo juvenil de baloncesto y Andrés Rodríguez nos amplía la información.
¿Qué tal, Diana? Gracias por abrir este espacio y así dar a conocer los torneos que se realizan en la ciudad. Es muy importante para nosotros porque el evento que le voy a mencionar se viene realizando desde hace 3 años, con el fin de ayudar a jóvenes de bajos recursos para que se formen como deportistas. Le cuento que hoy estamos desde las canchas panamericanas, donde hay un total de 6 filas de 4 canchas cada una, con una capacidad de 8.000 personas en total, lo que convierte ese escenario en un espacio multifuncional para diferentes eventos deportivos y culturales de la ciudad. Estas se encuentran en la calle Novena, un sector muy conocido por la venta de cholado bayuno. También le cuento que estas canchas fueron creadas en 1971. Este es un lugar de tradición para el encuentro de familias y jóvenes de colegio. Le cuento a todos los oyentes que este fin de semana, del 12 al 14 de enero, se llevará a cabo un torneo juvenil de baloncesto en estas canchas.
También estamos con Julián Cataño, que se encuentra en la ciudad de la Eterna Primavera, en el norte de Medellín, y tiene una invitación este fin de semana, y es un torneo de rugby. Julián, bienvenido y cuéntenos en dónde se va a realizar el torneo.
Cordial saludo para todos en cabina, espero que estén muy bien, así como ustedes lo dicen. Hoy me encuentro en el occidente de Medellín con una temperatura de 28 grados centígrados, un día muy soleado para los paisas. Me gustaría invitar a todos los que nos escuchan al torneo de rugby que se llevará a cabo este fin de semana en la Casa del Rugby, el centro deportivo que fue creado en el año 2010 con el propósito de generar otros espacios de recreación en la ciudad. En este lugar se realizará el evento Torneo de Rugby para dar a conocer y enseñar cómo se practica y además contaremos con profesores que ofrecerán clases de cortesía para incentivar a todos los jóvenes. Los que deseen participar se pueden inscribir a través de la página www.ligaantioqueñaderugby.com.
Muchas gracias a todos. Recuerden asistir a estos importantes eventos.
Top 5.
Otra de las secciones es Curiosidades, en donde cada programa les vamos a traer siempre el top 5 de curiosidades deportivas. Luisa, cuando usted ve fútbol, ¿se fija en las piernas de los jugadores?
Claro que sí, Diana. Para nosotras es la parte más entretenida a la hora de ver un partido. Y le cuento que a través de un portal que se llama Noticias 24, es un portal venezolano, escogimos el top 5 de las mejores piernas. Y sin lugar a duda, encontramos las de, en primer lugar, James Rodríguez. Es un cucuteño de 26 años, jugador de nuestra selección Colombia y ahora viste la camiseta del Bayern Múnich.
Deporte al revés.
En segundo lugar está Santiago Arias, el paisa de 25 años, que también integra la selección nacional y actualmente juega en la liga holandesa.
Deporte al revés.
En tercer lugar encontramos a Javier Alejandro Mascherano, reconocido por su carácter dentro del terreno de juego. El futbolista italo-argentino milita actualmente en el Fútbol Club Barcelona. Además es jugador de la selección argentina, siendo capitán del equipo entre el 2008 y 2011.
Deporte al revés.
En cuarta posición está Cristiano Ronaldo, en la actualidad denominado como el mejor jugador del mundo. Es portugués y juega como delantero en el Real Madrid, club de fútbol de la Primera División de España.
Deporte al revés.
Y en el quinto lugar encontramos a Gerard Piqué, esposo de la colombiana y cantante Shakira, futbolista español que juega como defensa central en el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España.
Bueno, pero les recordamos a todos nuestros oyentes que también pueden opinar si están de acuerdo con esta clasificación o también pueden enviarnos para ustedes cuáles consideran que serían las mejores piernas del mundo.
Consejos de nutrición.
Otra de las secciones que tenemos es consejos de nutrición. Aquí siempre les vamos a traer un tip de nutrición de cómo alimentarse a la hora de practicar algún deporte.
Hablamos con el nutricionista Gustavo Rodríguez para saber por qué es importante para un deportista alimentarse saludablemente. También le pedimos algunos consejos respecto a qué tipo de alimentación recomienda para un deportista.
El objetivo principal de la alimentación de los deportistas es mantener e incluso incrementar la capacidad del rendimiento, disminuir la fatiga muscular por exceso de entrenamiento, disminuir la incidencia de lesiones, maximizar las reservas de energía y en general conservar la salud del deportista. No existe una dieta única que satisfaga las necesidades de todos los deportistas. Hay que aclarar que cada uno es diferente y las necesidades individuales cambian teniendo en cuenta la edad. Por ejemplo, si es un niño, si es un joven, si es un adulto o incluso si es un adulto mayor que practica deporte. Teniendo en cuenta también el sexo, o sea, si es un hombre o una mujer, el peso, la clase de deporte que se practica, el tipo y duración del ejercicio en lo que se refiere a la intensidad, al momento, es decir, si el deportista está en entrenamiento, está en competición o está en recuperación y a las condiciones en las que se realiza la práctica deportiva. La ingesta energética que se hace a través de los alimentos debe cubrir el gasto calórico y permitir al deportista mantener un peso corporal adecuado para rendir de forma óptima en su deporte. La actividad física aumenta las necesidades energéticas y de algunos nutrientes. Por ello es importante consumir una dieta equilibrada, basada en una gran variedad de alimentos, pero con el criterio de selección correcto.
Deporte al revés.
Le agradecemos a Gustavo por acompañarnos en este espacio y respecto a lo que nos dijo, ¿ustedes cómo se alimentan? Diego, ¿usted cómo se alimenta?
Pues la verdad, Diana, a veces nos descuidamos un poco. tratamos de llevar una buena dieta, pero no falta la hamburguesa, bueno, lo que denominamos la comida chatarra. Yo creo que cuando uno quiere llevar una vida saludable y practicar deporte de una manera óptima, hay que alimentarse muy bien y es bueno que tengamos en cuenta ese punto.
¿Y Cristian?
Bueno, yo debo confesar que asistí al nutricionista por obligación hace un par de meses, porque pues me había descuidado un poco con la alimentación. Él me recomendó que uno debe comer 5 veces al día, pero en porciones mucho más pequeñas, con aperitivos entre el desayuno, el almuerzo y la cena, y que preferiblemente en la cena hay que comer mucho más reducido que en el resto de comidas, llenar el plato al menos la mitad con vegetales, como zanahorias, espinacas o... Bueno, yo no consumo habichuelas, pues por un tema de ácido úrico, pero pues también para el que no tenga ningún problema con esto, las puede consumir. O también una fruta o unas galletas, frutos secos para la hora de comer.
¿Y Luisa?
Sinceramente, Diana, hasta el momento no tenía ningún hábito de alimentación, pero voy a comenzar mi dieta a partir de los consejos que nos brinda el nutricionista Gustavo. Pero también quiero compartirles un artículo que me pareció súper interesante, hogarnatura.com, y habla acerca de los alimentos recomendados dependiendo la edad. Por ejemplo, yo estoy en el rango de los 20 a 30 años. Es una edad de mucha energía. Los alimentos recomendados son las nueces, semillas, frutos secos, carne magra, ave, corral, huevos, frijoles, bueno, etc. Estos son muy beneficiosos para mantenernos saludables a la hora de practicar algún deporte.
Bueno, les cuento que yo me alimento muy bien, como las 5 veces al día. En mi bolso cargo maní, nueces, alguna fruta. Y eso sí, cuando me da un antojo me como una buena hamburguesa o un helado. Hemos llegado al final de este primer programa. Es un placer haberlos acompañado en este espacio que es dedicado a ustedes. Recuerden que nos pueden escribir para proponer temas al correo deportealrevés@gmail.com o a través de nuestras redes sociales. Nuestra cita es el próximo sábado 20 de enero a las 10 de la mañana con toda la información deportiva. Le damos las gracias al equipo que hizo posible este programa, Luisa Escobar, Cristian Méndez, Diego Sierra y quien les habla, Diana Serna. Pórtense bien, esto es Deporte al Revés.
Deporte al Revés.